Amigo Diego, a ver, tú eres un poco como yo.
Bueno,
esto de los cenos.
¿A qué viene? Me ha hecho mucha gracia, Marcial.
No, porque no, a ver, Diego y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. A ver, somos músicos.
Sí, más bien.
Nos encantan las guitarras. Yo tengo dos guitarras hechas además por Diego Pons, sí, o tuneadas, sí. Porque además es luthier también de Fender, con lo cual el tío es un monstruo. Y tengo ahí una Strator extraordinaria que la llevo a mis conciertos, ahí, ¿verdad? Y por detrás, tiene. Es una signature, ¿no?
Es una signature.
Porque lo ha hecho Diego Pons exclusivamente para mí, la has tuneado exclusivamente para mí, con mis deseos y con los deseos de...
Y así mutuos, está él de contento, ¿no? Con su
así guitarra. Estoy de contento con mi Strato blanca,
claro,
¿no?
Que sí.
Oye, y luego en la forma de viajar, en la forma que nos gustan también, nos gusta mucho meternos ahí y sobre todo bucear y tal, ¿no?
Meternos
y,
en líos.
Y tienes ahí anécdotas de cenotes.
Tengo unas cuantas.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues yo, mira, una que venía a contar, quería contar otra antes, pero
sí.
Cuento esa. Sí.
Bueno, sí, la que
hay
quieras.
Orden, no hay orden.
Sí, no, luego en la segunda parte cuentas la otra, la que
vale.
Tú quieras.
Bueno, te cuento la del cenote, no pasa nada.
Venga,
la primera. Pues en el año 96 me fui con mi chica a México, que era la primera vez que cruzaba al Caribe, y llegamos a la Riviera Maya. En el 96 todavía no estaba muy extendida la cosa en plan turístico. Entonces lo que sí se conocía era Cancún y Playa del Carmen un poco y Tulum casi nada. Entonces una persona nos dijo, nos quedamos en Cancún, por supuesto, una persona nos dijo, si querés ver cosas más salvajes que esto típico que parece Miami, bajaros. Entonces empezamos a hacer dedo en la carretera, porque yo como buen uruguayo, cuando voy a Sudamérica me mezclo con la gente, no tengo ningún problema. Sí, sí. ¿No? Mi chica está un poquito más reticente, porque no era el estilo de ella, pero le dije, mira, aquí lo más seguro es que no pase nada. Entonces nos recogieron y nos llevaron hasta Tulum, a una playa, donde están las cabañas allí al sur de Tulum. Estuvimos toda la tarde allí. Entonces cuando salimos volví a hacer dedo porque está un poco lejos de la carretera. Entonces nos subieron unos mexicanos que venían de la playa y nos preguntaron qué hacíamos allí y tal, todo. Le contamos todo el rollo y los tíos dicen, ¿y a dónde vais? Le dije, mira, vamos para Cancún que tenemos hotel. Y dicen, nosotros vamos a parar en un cenote. Y yo no sabía lo que era un cenote, porque en aquella época todavía no se vendían los cenotes como tal, lo usaban los indígenas, pero como cosa suya. Cierto. No era un camino turístico todavía, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y eso qué es? Y me dice, mira, es lo mejor para cuando sales de la playa, te vas y te metes en un agua, ¿sabes? Si vienes con arena, con agua salada, te metes en agua dulce. Y le digo que es como un río. Me dice, bueno, son como ríos, pero en piletas, decían ellos.
Sí, lagunitas, ¿no?
Sí, sí, yo fui sin saber lo que era, porque todavía no me habían hablado, habíamos llegado ese día entero, completo. Entonces nos meten para dentro de la jungla, llegan a un lugar que era bastante previsible de que fuera un desastre todo, porque era como, mi chica era como, nos vamos a meter aquí, ¿quiénes son? ¿Sabes? Sí, era todo un rollo, claro. Le digo, venga, vamos.
Estos nos han engañado.
Claro,
¿no?
Nos meten para dentro de una carretera, un camino para adentro.
Y encima una cueva.
Claro, y había que meterse ahí. Y mi chica, ¿sabes? Así en plan, oye, ¿esto qué? Y yo le digo, pues venga, vamos a meternos, si no nos gusta, nos vamos, ¿sabes? O sea, salías a la carretera y seguimos haciendo dedo. Nos llegamos.
Tú siempre puedes decir, bueno, dejo a mi chica y yo salgo corriendo.
La dejo en prima.
Sí, la verdad que era muy.
Ahora vuelvo.
Era muy mona, o sea que me la hubieran aceptado total. Entonces, el tema es que llegamos al borde del lugar donde había que bajar y era un cráter bastante oscuro con una escalera de madera hecha con palitos así y había que bajar esa cueva. Entonces, los mexicanos empezaron a bajar todos contentos y yo la miraba y era como, ¿qué? ¿Bajamos? No sé, la otra estaba sinceramente acojonada por meterse con cinco tíos ahí, que no había nada, ¿sabes? Bajamos y claro, la cara que se me quedó cuando vi aquello.
Espectacular.
Porque claro, encima era el Gran Cenote. No sé si lo conocéis, sí, el Gran Cenote es uno de los más hermosos de toda la Riviera Maya. Caímos ahí sin saber lo que era y sin saber realmente lo que era. Porque yo pensé que era un río, los tíos no nos explicaron nada porque nosotros fuimos en la caja de atrás del coche. Fuimos en una pick-up, entonces no hablamos con ellos, no llegamos a poder desarrollar a dónde íbamos, ¿no?
Yo creo que es una de las cosas que hay que ver y hay que bañarse.
Total.
En un cenote,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y además hay que, no hace falta, yo he hecho cenotes, por ejemplo, incluso con
bombona.
Con botella.
Sí, eso ya.
Y siguiendo el hilo y tal, claro. ¿No? No mucho, pero ves cosas muy curiosas, ¿no?
Mucho respeto.
Claro, por ejemplo, claro que está el agua y la diferencia entre, porque el cenote es verdad que está el agua dulce, pero también hay cenotes que por debajo está el agua salada.
Y no se mezcla.
Entonces, cuando tú estás a determinada profundidad, notas perfectamente
el corte
entre el agua salada y el agua azul.
Sí,
es un poco más turbia el agua salada. sigue siendo cristalina, pero es que lo notas perfectamente cuando bajas con,
se llama
con el equipo, ¿no?
El cruce se llama Climalina.
Es increíble, increíble.
Y sin bucear te puedes ir a un cenote
solo con las gafas de snorkel, que hay que llevarlas y ves cómo la luz del sol entra por el agujero de la tierra y ilumina el agua, y es algo, bueno, algo de acuario, es como un acuario.
Son lugares mágicos. Take me home, a riverina.
Diego Pons, a ver.
Sigo yo, venga, nos vamos a Costa Rica. Hace un montón de años me fui a cruzar Costa Rica con mi chica también. Entonces llegamos a un lugar que se llama, un volcán que sigue en activo, que se llama El Arenal. Uh-huh. Entonces nos quedamos en un resort que era una cuña que miraba hacia el volcán, y por las noches, por el día no se veía, se veía humo, pero por las noches se veía bajar lava, ¿no? No eran chorros de lava, pero eran bastantes trozos. Entonces nos dijeron que si queríamos hacer algo chulo, nos podíamos ir a los pies de ese volcán. Surge un río que se llama el río Tabacón. Entonces, por supuesto, el río son aguas termales. Ajá. Y crece, todo el camino del río crece brutal, todo lo que hay alrededor, porque es agua caliente con llena de minerales. Qué entonces, bueno. Era la selva, pero aparte de la selva era brutal lo que habían hecho. Entonces, nos dicen ir a las termas del río Tabacón. Fuimos ese primer día, llegamos, y las termas del río Tabacón eran... eran muy salvaje, pero muy organizado, tipo entrada, ticket... ¿Sabes? Uh-huh. Una cosa muy American style, ¿no? Yeah. O sea, you are here under your own risk, todo, porque en cualquier momento podía petar el volcán en un radio brutal. Entonces, el rollo era que tú estabas
aquí. Estaba en la misma ladera, ¿no?
Era ya los pies del volcán, uh-huh. pero el río salía de abajo. Entonces, estuvimos toda la mañana allí en el lugar ese. Y había una piscina, empecé a subir porque era todo el río hecho piscina, ¿no? Con piedras. Entonces yo empecé a subir para alejarme y llegué a un lugar donde olía muy rico. Uh-huh. Y digo, ¿pero cómo huele aquí? Aparte de la selva, los monos, todo, ¿por qué olía tan rico? Y resulta que me siento en la piscina y empiezo a ver que había pepitas flotando.
Pepitas.
Alrededor mío, pepitas flotando, uh-huh. sí, frutos. Y de golpe miro y digo, ¿pero qué es esto? Lo huelo y estaba exquisito. Eran frutos de los árboles que caían en el agua y se estaban cociendo.
Ah, claro.
Entonces, bueno, claro.
Una compota.
Sí, sí, auténtica. Pero tú estabas en la compota, tú eras el fideo. Eso era una sopa y tú eras el fideo. Bueno, me quedé flipando porque eran guayabas. Oh, entonces las guayabas las puedo comer directamente, ¿no? Porque yo me crié en Uruguay y comía unas guayabas del árbol, uh-huh. pero cuando las veo blanditas y veo que estaban cocidas, digo, me voy a comer una. ¿Y? Y mi chica me dice, estás loco, a ver que te va a dar un coso aquí. Me comí una y bueno, claro, era mantequita porque estaba la cocida en almíbar, ¿no? Buenísimo, en almíbar, ¿no? Del río del Tabacón. O sea que nos comimos eso y yo me quedé, bueno, tuve ahí un poco de momento de decir, bueno, esto es el paraíso, ¿qué está pasando? Porque había monos gritando alrededor, bichos y tal. Estuvo buenísimo.
Increíble, increíble.
Buenísimo.
¿Eh? Precioso. Buenísimo. Fíjate, sitios únicos en el mundo.
Increíble. Tiro yo.
Valiente,
sigo,
venga.
Con la historia del río Tabacón.
Ah, sí.
Pasamos ese día en las termas estas, salimos y volvimos al hotel. Y cuando estábamos saliendo, veo un montón de gente local que iban todos caminando por la carretera. Entonces me acerco a ellos, le digo, oye, ¿a dónde vais y tal? Porque iban todos para abajo, ¿no? Una carretera en medio de la selva. Y me pongo a hablar con ellos porque tardaba el autobús y tal. Entonces me dicen, no, nosotros es que vamos a las termas. Le digo, ¿cómo las termas están aquí? Dice, no, esas son para los extranjeros. Digo, ¿y eso? Dice, no, es que nosotros tenemos una que sale mucho más barata. Y le digo...
¿Y te apuntaste eso?
Hombre, claro, nos fuimos al hotel y al otro día volvimos con el mismo autobús y bajamos donde eran las locales. Entramos y eran mucho más naturales, porque era un campo verde y que lo habían despejado y habían hecho las piletas. Y ahí nos pasó una cosa extrañísima, que es que yo estaba sentado en el agua, con el agua hasta el cuello, en un poquita profundidad, pero acostado en el agua, y de golpe veo venir por la selva un lagarto que venía corriendo. Uh-huh. Entonces le digo a mi chica, mira, viene un lagarto. El lagarto venía hacia nosotros y había otro señor aquí al lado. Entonces venía el lagarto y los dos nos quedamos mirando el lagarto y llega hasta el borde de la piscina y se tira al agua.
Me muero.
A 2 metros nuestro. Entonces, cuando se tiró al agua, yo medio me levanté porque dije, bueno, o sea, esto ya. Resulta que el lagarto se levanta y empieza a caminar por encima del agua. Yo pegué un grito. Creo que en mi vida he estado tan maricón, te lo juro. Pero grito de ¡ah! porque cuando vi al lagarto venir hacia mí por encima del agua, resulta que los lagartos corren por encima del agua. Sí. Claro, imagina. No, es que pasó por al lado mío corriendo entre yo y el señor así, y los dos, bueno, el señor mirando y yo, no me lo podía creer y se lo iba contando a todo el mundo. Un lagarto pasó corriendo al lado mío por encima del agua. Y es que me dicen, no, es que aquí es normal que corran los lagartos esos por encima del agua. Pero la cara mía tiene que haber sido